estamos, poniendo las calles como no podía ser de otra manera. Mientras otros están intentando dormir y otros muchos están trabajando, pues también reconocemos que hay gente que intenta dormir y no lo consigue, pero en definitiva nuestra responsabilidad también en este Jueves Santo es poner las calles. Estamos acompañando a un montón de gente y en este programa seguimos haciendo lo mismo. Le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a esas historias que no nos aportan nada en positivo y nos quedamos construyendo calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Mira, las mascotas es verdad que son muy importantes en las familias y algunas incluso te pueden llegar a salvar la vida. Y un ejemplo de ello lo tenemos con la protagonista de la primera calle positiva del día, que se trata de Hanna, una mujer de San Petersburgo que, si hoy lo puede contar, es gracias a su gato Pryanik. El felino no solo le ha salvado la vida, sino que también al bebé que está esperando. Hanna es diabética y fíjate, hace unos días, mientras dormía, sufrió un ataque de hipoglucemia. El gato notó que algo raro estaba pasando y se subió sobre ella para despertarla. Hanna, que sufre de esa enfermedad crónica desde los 22 años, le apartaba, pero Pryanik estaba insistiendo. Además de maullar, el animal empezó a arañarle y a darle mordisquitos para que reaccionara. Sus intentos finalmente dieron resultado y Hanna se despertó. Y fue ahí cuando notó que le pasaba algo raro y al medirse los niveles de azúcar, vio que los tenía muy bajos. Claro, es que la actuación del gato evitó una desgracia. La mujer ha explicado a un medio ruso que no es la primera vez que Pryanik le salva la vida. En el caso de este gato, no es tan raro, es algo habitual en él. Desde hace años, los animales se están usando en casos de enfermos diabéticos. Por ejemplo, con los niños que tienen esta enfermedad crónica, es muy recomendable tener un perro. Estos lo que hacen es detectar por el olfato las bajadas de azúcar y alertan rápidamente a los padres de lo que está sucediendo. Desde luego, todo en un seguro, todo es un seguro de vida que encima te están dando cariño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde hace un año, la verdad que todo lo que nos está rodeando tiene que ver con el coronavirus. Es verdad que nuestra vida está en torno a los PCR, a los cierres perimetrales, a los confinamientos, también a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos, pero ¿tú realmente sabías que todo esto no es nuevo para la humanidad? Al parecer, a lo largo de la historia, el resto de pandemias que hemos sufrido se ha combatido igual. Enseguida te lo vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
O sea que todo esto no es nuevo, como que esto ya lo hemos pasado, ¿no?
No, bueno, antes no existía el gel hidroalcohólico, pero por lo que hemos sabido, había cosas como muy parecidas. Es increíble, ¿eh? La verdad que pasan los años, pero el ser humano, bueno, pues combate las cosas más o menos de la misma manera. Y mira, de una creación que nos da esperanza a una sección que cada jueves nos hace disfrutar del séptimo arte de una forma diferente. Es Jueves Santo y Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13 Televisión, nos va a descubrir las entretelas de una película que tiene mucho que ver con esta fecha. Nos toca recordar La Pasión de Cristo, de Mel Gibson.
Todo un peliculón será aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Hay un montón de historias que te vamos a contar hoy, pero tenemos que escuchar a esos ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio. El 950-6006 son ponedores diplomados.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo yo de carretillero y preparación de pedidos.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. ¡Ah, espectacular!
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo calderos. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo, todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao.
Natalio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, que teníamos muchas ganas de hablar contigo, que lo sepas.
Sí, pues yo también, ¿eh?
Que nos has dado el teléfono mal y siempre que te llamábamos como que estábamos despertando a media España.
España, ya me lo han dicho ya.
Uy, rey mío, mi nombre es Antonia. Ay, qué nombre más feo, no me digas que es bonito.
Hombre, es que no te voy a decir que el nombre es feo, ¿cómo te voy a decir
no,
eso?
Hombre, Antoinette todavía.
Antonella.
Sí, como me decían en París, Madame Antoinette.
Ahora mismo voy por la zona que hay mejores melocotones de España, por Cieza.
Por Cieza, grande Murcia, madre mía.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Mira, pues trabajando como es de ley. Mire, pues estoy ahora entrando en la fábrica de esta de Uvesa, llevando maíz.
¿De Ufesa?
Uvesa, Uvesa.
¿Ucresa?
No, Uvesa.
¿Y qué significa Uvesa? Unificación de...
De piensos,
claro, por supuesto. Y escuchando siempre COPE en la radio del camión, ¿no?
Siempre que puedo, siempre.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el mismo que puedes marcar tú ahora, el 950-6006. Entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles en este Jueves Santo. Recuerda, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Espero que estés sintiendo el abrazo que te estoy dando si estás pasando por un mal momento, por una mala situación, si estás en la soledad laboral. Somos un montón de ponedores los que estamos acompañándote, hagas lo que hagas. Rocío Jurado es grande.
Cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara, me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina, te vuelves la cara, me ha dicho la luna. Que si no la mira, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras. Cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara, me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina le vuelves la cara, me ha dicho la luna. Que si no la mira, contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada. Se queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la calle escuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte. Que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú me des la cara, me ha dicho la luna. Que si no la mira, contigo se enfada. Y también hablan los vientos y otras huellas en los hierros de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si
los ponedores nos dejan mensajes, nos cuentan sus historias y la verdad que es continuamente el feedback que vamos recibiendo de un montón de gente que hace cosas y otros que las intentan hacer, pero que aquí les tenemos, se vea que eso es lo bonito.
Carmen Astrain, que nos ha escrito hoy, está en Estela, en Estella. En Estella.
Un sitio precioso,
por favor,
además, ¿eh?
Hombre, en Estella, en Navarra, que es ponedora, que nos escucha todas las mañanas. David Antolín, desde Castilla y León, en la provincia de Palencia, poniendo las calles, más bien los caminos, nos cuenta. La placa blanca, produciendo, como siempre, que aquí no paramos. Miguel García, está en Granada, pero reside en Sevilla, y dice que escucha la COPE con el pinganillo, no te lo pierdas, Pulpo, sin que mi mujer que duerme lo note. Nosotros vamos a hablar bajito, porque así...
Sí, no se vaya a despertar
si
o te entre la risa por algo.
Por si acaso a través del pinganillo se escucha. María José Rodríguez, en Motril, todos los días os escucho mientras voy recogiendo a mis trabajadores para ir al invernadero. Y Salva Sánchez dice que está en una fábrica en Murcia, que nos manda saludos para todos y para sus compañeros también, para Pérez y Óscar.
Enseguida seguimos leyendo mensajes, a ver si nos da tiempo a leer los que vayamos recibiendo, pero en cualquier caso vamos a leer cuantos más mejor. Estamos poniendo las calles, ahora me tienes que dejar que te cuente una historia que yo creo que es muy pero que muy interesante. Fíjate, hacía más de un siglo que la humanidad no vivía una pandemia como la que nos ha azotado en el último año, pero si echamos la vista atrás, vemos que la situación no solo no es nueva para la humanidad, sino que además la estamos combatiendo prácticamente de la misma manera que nuestros antepasados. Eso lo podemos comprobar de una forma muy sencilla. Solo tenemos que asomarnos al Archivo Histórico de Sevilla, donde se exponen documentos de pandemias de siglos pasados que nos demuestran que se utilizaron medidas parecidas a las actuales para frenar epidemias como la de la fiebre amarilla o incluso la del cólera. Cierre perimetral, PCRs, gel hidroalcohólico. Son algunos de los términos que nos acompañan en nuestra nueva normalidad, pero como decimos, de novedosos tienen poco. Aunque te sorprendan, están presentes desde hace siglos. Por ejemplo, lo de viajar con una PCR negativa no es una medida innovadora. Llevar un papel que acredite estar libre de virus ya se hacía en Málaga con la peste de Marsella. Atención, porque en COPE lo ha contado Amparo Alonso, que es la directora del archivo.
Málaga, al ser una ciudad portuaria, pues como cualquier otra ciudad portuaria, está expuesta a infecciones. Y en este caso se expresaba en ese certificado, era como una carta de circulación, de permiso de circulación, era lo que acreditaba como una PCR negativo de ahora. Vamos, podemos hacer la similitud.
O sea, de confinar por barrios, lo que llamamos un cierre perimetral. Bueno, ahora esta medida depende de la incidencia acumulada. Antes, por ejemplo, bastaba un solo contagio para confinar un barrio entero. Eso sí, quien no lo respetase, en la actualidad se lleva una multa. Pero es que antes el castigo era bastante más duro.
Con una limitación de 8 leguas a ese límite, las puertas de entrada y de salida de cada villa, que controlen que el que entra o sale no está enfermo. Una contención en determinados barrios en donde haya una infección, se publican bandos imponiendo penas de azote o de presidio en el caso de que algún vecino no diera noticia de que hay una infección.
Es que uno de los complementos estrella del último año es el gel hidroalcohólico. Bueno, pues hace cientos de años tenían una versión muy parecida y era como muy de andar por casa. Escucha, escucha.
Las mercancías, las valijas de correo, cualquier objeto que vaya a entrar en la ciudad, la palabra exacta que emplea el edicto es las envinagran, las desinfectan con vinagre.
Claro, es que un contagio conllevaba un aislamiento de 40 días. De ahí viene la palabra cuarentena. Eso sí, nada de pasarla con convivientes. El enfermo era trasladado a una casa a las afueras de la ciudad. Y también conocía la importancia de la ventilación, como aparece en estos documentos que expone el Archivo Municipal de Sevilla. Parece que a grandes males, viejos remedios, y según el gobierno, el coronavirus ha causado más de 63.000 muertes en España. La realidad ya sabes que es otra, casi la misma cifra que dejó la peste negra en Sevilla. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. To be so easy, fall in love again, but I found out the hard way, it's a road that leads to pain, I found that love was more than just a game, playing to win. But you lose just the same. So long, it was so long ago, but I
still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space used to be.
Solos, hay un montón de gente que sigue poniendo las calles, que dice, mira Pulpo, yo voy a estar hasta las 6 de la mañana, a esa hora comienza Herrera en COPE y a mí me encanta despertarme un ratito antes y seguir escuchándoos. Mando un abrazo a Manuel Carpintero, a Javier Luque, a Vicky Bello, ponedores que como tú y como yo, pues aportan un poquito para construir jornada. Y ese que es un blog de cosas raras, pone ahí.
Sí, esto es un blog de cosas raras, pero primero vamos a leer algunos mensajes de los ponedores, bueno, que nos están, pues, dejando bien, ¿vale? En Facebook, que nos dice, por ejemplo, Nacho, que es panadero desde hija en Teruel, sois unos artistas. Bueno. Gracias por estar ahí todas las noches. Rafael es ponedor desde hace tiempo. Dice, antes de jubilarme reconozco que escuchaba más el programa, pero ahora el cuerpo pues ya se va acostumbrando a otro horario, ¿no? Yeah. Después de 40 años de levantarme a las 4 de la mañana, pero tengo que decir que de vez en cuando sí que os escucho y que me gusta que estéis ahí al otro lado. María José Díez, madrugando para trabajar, soy psicóloga y a esta hora me dedico a revisar algunos informes.
Ah, muy bien.
También está José González, soy segurata, os escucho todos los días desde Tomelloso, y Pilar López, lo bueno de no poder dormir es que me distraigo mucho con vosotros y me sirve para no darle vueltas a la cabeza. Y Fina Mari, esta noche con insomnio aprovecho para hacer la comida temprano.
Genial, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, y yo déjame que mande un abrazo a Paloma Beltrán, que es una ponedora, y dice, Pulpo, llevo muy poco tiempo en esta comunidad de oyentes, de comunidad de ponedores, pero creo que este programa no tiene nada que ver con otro estilo de radio nocturna. Me gusta mucho la gran cantidad de gente que deja mensajes y que va contando su día a día. Me encanta.
Genial.
Oye, pues bienvenida a este programa, primer despertador de la radio.
Tengo noticias extrañas que decías tú. ¿Tú que vuelas mucho, Pulpo?
Sí.
¿Alguna vez el avión en el que tenías que viajar ha sufrido un retraso importante?
Sí, ya lo
¿no?
creo.
¿De una hora?
Sí, sí, sí. Por ejemplo.
¿De no
sí,
salir sí. o de 5 horas? O...
Sí, en Río de Janeiro estuve 2 días. Ahí, allí me quedé en...
Bueno, buen sitio para quedarte.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y nos metí en un hotel, porque una avería el avión importante que tenían que traer la pieza desde Madrid.
Yo en Addis Abeba estuve 9 horas. Y no es lo mismo. En Etiopía, tengo que decirlo.
Ya, bueno.
En la calle.
Oye, que me tocó ahí. Luego en Madrid he estado muchas veces hasta 5 y 6 horas dentro del avión sin poder salir.
Bueno, pues hay una plataforma online que ayuda a los viajeros a recibir compensaciones cuando su vuelo sale tarde. Y ha hecho una lista con los motivos más curiosos por los que un avión no sale a su hora. Una de las causas más comunes, Pulpo,
a ver,
es la falta de provisiones.
Souvenirs, novedades, artículos de coña, souvenirs, coñas marineras.
¿En
coñas
serio?
Marineras.
Coñas marineras.
Bueno, las coñas marineras, no sé yo, pero lo que falta en los aviones, pero muchos tienen que esperar porque no tienen cosas tan básicas como auriculares, agua... O papel higiénico.
¿Perdona?
¿Papel higiénico cómo
papel
lo van
higiénico,
a tener?
Papel
que
higiénico.
Tener.
No, no, subir a todo el pasaje y darse cuenta de que no llevan papel higiénico y tener que esperar 3 horas hasta que lleguen.
Pero no es más fácil decir, señores, en este vuelo no se puede hacer aguas mayores.
Hombre, si es un Madrid-Barcelona no hay problema, pero como te vayas a chocar un Madrid-Nueva York...
O un Madrid-Buenos Aires...
Pues eso, claro. Pues ya la cosa empieza a ponerse sí, fea.
También es verdad, lo retiro.
Vale, vale. Bueno, esto es intolerable, ¿no? Que no haya papel higiénico en un vuelo, sobre todo si es de larga distancia.
Claro.
El despiste le puede salir caro a la compañía porque hace tiempo faltó agua en un vuelo. Lo retrasó 5 horas hasta que se llegó con las botellas que son necesarias para emprender el vuelo y los pasajeros fueron compensados con 600 euros.
Bueno, no está mal. ¿Vale? Hay un protocolo, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a una indemnización,
a un vuelo
¿no?
digno.
Además de eso. Pero sobre todo, si te pierdes la maleta, creo que también te dan un dinero.
Sí. Si te pierdes la maleta, creo que son entre 60 y 100 euros al día para que puedas comprar ropa.
Efectivamente.
Bueno, los otros motivos por los que un vuelo puede sufrir contratiempos es el alcohol. no que falte alcohol en el avión, que eso no es un problema.
Dime.
No, que falte, no es como el agua. O sea, si no hay agua...
Pues si te cortas para desinfectarte la herida.
No, los efectos que puede causar si se toma en exceso.
¡Que comience la fiesta! 1, 2, 3. Un borracho, 2 borrachos, 3 borrachos. ¿Cuántos somos?
Somos más de 100.
Es bueno, delicado beber en un avión, ¿eh?
Claro, el problema no es que haya o no alcohol a bordo del avión, sino que alguien se lo haya bebido especialmente en exceso, sobre todo por el peligro, ¿no?, que supone una persona ebria a bordo. Y ya ni te cuento si el que llega en ese estado es el piloto, no. Que tengo que decir que también ha sucedido.
También había ocurrido,
y también,
¿no?,
se ha tenido que retrasar el vuelo hasta que se ha encontrado a otro. Y luego tengo que decir que en esta plataforma me ha gustado mucho leer el motivo que obligó a retrasar 20 horas un vuelo que hacía Madrid-Cancún. Que fue por unas piñas.
¿Unas piñas?
Unas piñas de fruta. Esta volaba en la bodega del avión y suponían un problema. Al parecer, estas piñas desprenden un gas cuando están en ambientes húmedos. Y esto hizo saltar todas las alarmas y obligó a que el vuelo se...
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Sí, cosas que pasan y que a mí me resultan muy curiosas y que por eso te las cuento aquí.
No, y haces bien, porque...
Retrasos en vuelos.
Hay mucha gente que le ha retrasado el avión... un montón de horas, su destino, su llegada y demás, y eso además sienta muy mal, Bea, sienta bastante mal.
Sí, aunque te den indemnización, lo mismo vas a un acto importante,
claro.
Y eso no se recupera.
Claro.
Bueno, deja que te hable ahora del que es, según creen los historiadores, el bar más antiguo de Europa. Se encuentra en Athlone, en Irlanda, y sus cimientos datan del 900 después de Cristo.
¡Qué barbaridad!
Es decir, estamos hablando de un edificio que tiene 1.100 años.
¡Qué fuerte!
Mucho,
muy fuerte,
mucho.
Muy fuerte.
Durante los trabajos de renovación que se hicieron en los años 70, se descubrió que las paredes estaban hechas de acacia y mimbre. Esto era un material de construcción del siglo X.
Fíjate.
¿Vale? Luego ya no se utilizaba. Fíjate. Además, se encontraron monedas datadas también de ese mismo periodo. Actualmente la pared y el dinero se exhiben en el Museo Nacional de Dublín, pero si te acercas al pub, puedes ver parte de ese tesoro. No solo eso, además hay un registro exhaustivo de todos los propietarios que ha tenido el local desde su fundación, es decir, desde el año 10, que es muy fuerte. Bueno, actualmente, además de tomar una buena cerveza, en el bar puedes escuchar música en vivo. Está completamente restaurado. Son los cimientos los que son tan antiguos, pero tú llegas allí y no es una cueva, como sería en el siglo X.
La cueva de Gallofla.
Bueno, en una de sus paredes cuelga el certificado Guinness, que legitima su historia, que legitima que es el bar más antiguo de Europa. Si quieres ir, se llama Sean's Bar.
Sean's Bar.
El hijo de Sean. O el bar de Son,
el
mejor
bar de
dicho.
Son.
Si uno va a Irlanda, desde luego, creo que sería curioso pasar y saber que estás en un sitio donde se da de beber a la gente desde hace tantísimo tiempo, hace tantos años.
Sí, es increíble.
Así que bueno, en Poniendo las Calles nos gusta también hablar de gente rara y de las cosas raras que hacen. Por ejemplo, te voy a contar la historia de un hombre que le ha pedido matrimonio.
¿A quién?
A su novia.
Sí.
Con un anillo hecho de su propio pelo.
Donde hay pelo hay alegría.
Lo que no sabemos es de dónde ha cogido el material para hacerla.
Donde hay pelo hay alegría, me quedo con esa frase.
Vale, la historia es que no sabemos, porque dice que es de su propio pelo.
Sí.
Producción propia del novio.
Ya.
Pero claro, no sabemos de dónde.
¿De qué parte del cuerpo
te refieres? Parte del cuerpo.
Lo mismo
para
es del
hacer
entrecejo.
La alhaja.
Eso es. Esa palabra me da un poco de...
La alhaja. ¿Es una alhaja o no es una alhaja?
Sí, es una alhaja, pero me
bueno, si es de pelo ha sido más fea, pero la historia es que es una alhaja.
Es una alhaja.
Él insiste en que es suyo. El pelo. Qué asquito, de verdad. Lo sorprendente es que la mujer le dijo que sí, y tan dichosos los dos, han anunciado la buena nueva en Twitter. Para ilustrar la noticia, colgaron una foto del dedo anular de la joven con el anillo peludo, que me está dando un asco, que me quiero
bastante
morir.
Asco, sí, Bea.
Yo te he hablado además varias veces de la grima que me dan a mí los pelos, especialmente mojados.
Mojados en el lavabo.
¡Buah! ¡Qué asco! Bueno, pues eso, que colgaron la foto. Claro, ya sabes que a Twitter le falta poco para ir a de huello y en este caso no podía ser menos. Los usuarios han sido demoledores con el anillo de pedida. Están a los que les da grima, como a mí, y luego pues los más ingeniosos que dicen que ellos tienen más anillos de esos guardados en el desagüe, ¿sabes?
¡Qué barbaridad!
Y no vamos a dejar las cosas desagradables, como esta. Creo, Pulpo, que no se me ocurre nada más desagradable y te acabo de hablar de un anillo hecho con pelo. O sea, que tú imagínate dónde está el nivel.
Joder, vaya mañana que me estás dando.
Bueno, en esta ocasión la noticia tiene como protagonista a una araña. Ha ocurrido en China. ¿Cómo no? Porque cada vez
pelos,
que ocurre
arañas,
algo raro,
tú misma te estás metiendo en un merengenal increíble.
Allí un hombre acudió al hospital con un fuerte dolor de cabeza y un picor inexplicable en el oído. ¿Sabes lo que le ocurría?
Que tenía una araña dentro.
Una araña viviendo en el conducto auditivo.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que había tejido hasta... Es que es muy repugnante. Había tejido hasta una tela.
Hombre, claro, es que es lo que hacen las arañas.
Sí, sí, que se dedican a eso, ya lo
Hombre,
sabemos.
Claro, pero, no te sorprendas.
Jolín, en el oído. Las imágenes captadas por el endoscopio no daban lugar a dudas. El diminuto animal era muy pequeñita, se había escondido en el oído del hombre y estaba anidando allí. En principio trataron de sacarla con unas pinzas, pero la araña era resbaladiza.
Anidando quiere decir que la estaba ocupando, ¿no?
Sí, sí, había hecho ahí sí, su hogar.
Que de ahí no se quería mover.
Había hecho su hogar. Sí. Bueno, la araña se resistía, era resbaladiza, como te digo. Finalmente aplicaron unas gotas, ¿vale? Y lograron sacarla de allí. Que a mí me pasa algo así, me tienen que cortar la oreja o la cabeza.
¿Tú preferirías quedarte sin oreja?
O la cabeza directamente. Yo prefiero morir. O sea, antes de saber que he tenido una araña en el oído, yo prefiero morir.
Claro,
te lo digo
es
así.
Es un poco asqueroso.
Nos vamos ahora con la noticia musical, Pulpo, que toca ya, es lo que estamos escuchando a Cher, porque todos sabemos que es una gran artista y también que está muy retocada, ¿no? Pero, un poco, solo un poco.
Está muy recauchutada.
un poquito. Hombre, pero bueno, que me operara a mí así, ¿eh? Porque ha llegado a una edad...
A ti no te hace falta, Bea, no me digas eso, anda.
Hombre, es que ¿cuántos años me saca a mi Cher?
Como 110 o así.
Claro, que vamos a ver, es que me saca 35 y podría pasar por mi hermana perfectamente.
Pero
bueno, la historia es que ella ha asegurado ahora estar en contra de la cirugía estética.
No me lo puedo creer.
Dice que ella reconoce que en el pasado abusó de ella, pero recomienda a la gente joven, sobre todo, esperar un poquito para cambiar su aspecto físico. Cher cree que cada vez hay más mujeres jóvenes completamente transformadas y eso le parece un error. Y ella se justifica diciendo que cuando empezó a operarse, pues ya tenía cierta edad. Bueno, pues nada, consejitos vendo que para mí no tengo, claro,
tal
evidentemente.
Cual, tal cual, siempre es un buen motivo de escuchar a Cher, pero vamos, jamás pensé que Cher podía pronunciar
diciendo
esas palabras.
Pues la escuchamos.
I really don't think you're strong enough now. What am I supposed to do? Sit around and wait for you? Well, I can't do that. There's no turning back. I need time to move on. I need love to feel strong. 'Cause I've had time to think it through. And maybe I
Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señor Jesús, aiutaci a vedere nella tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en
Pamplona. Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues hay un montón de mensajes en las redes sociales. A mí me encanta leerlos y sobre todo conocerlos. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores?
Mira, Raquel Terber, que dice que es madrileña, pero que vive en un pueblo de Toledo, que nos escucha todas las noches desde la cama, porque le encanta el programa. O Copi López dice, estoy en Ceuta. Fui ponedora durante muchos años, pero ahora lo que me pasa es que duermo muy poquito. Y oigo todos los programas. Empiezo con Juanma Castaño y termino con Herrera. En fin, que no duermo ni de coña, nos dice, y que nos manda un abrazo para todos. Y mira, María Carretero, que vive en Cataluña, dice, eso sí, soy andaluza, que quiero recalcarlo.
Muy bien.
Dice, y desde hace unos meses soy vuestra seguidora. La verdad es que me encanta el programa. Un beso enorme para todo el equipo. Tenemos también a Julia Kimir, que está en Valencia, dice que le hacemos la noche mucho más liviana. O a Roberto Alón, que está en Logroño, hacia Murcia. Es inspector de incendios y nos escucha todas las noches. Pulpo.
Es una gozada. Además, yo me voy asomando a la gente que nos va siguiendo en las redes sociales por primera vez. Yo creo que sobre todo es una muestra de respeto y de cariño y de agradecimiento. Mencionarles no cuesta tanto, lleva un poquito de tiempo y para un poquito el ritmo del programa, pero doy las gracias a María Luisa Prego, que nos acaba de seguir, Juan Alabarce, Damelsa Colchuero, Elda Paz, Sara Sin Más, Mercedes Cabe, Yolanda Pérez, Miguel Ángel Carrasco, Rubén Arias, José Luis Jiménez Velasco, Linda Sarita, Vicente Guerra Chamorro y Gelo Moreno. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y son ponedores que, como tú, nos ayudan cada día a levantar España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Ya está aquí hoy, serio y modosito, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, al que le doy los buenos días y las gracias por poner las calles con nosotros. Jero, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por alegrarnos la vida desde primera hora.
Bueno, para hoy, como no podía ser de otra manera, Jueves Santo, has elegido La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿Por qué en concreto esa canción? Sobre la Semana Santa hay un montón de peliculones, pero has elegido una película muy peculiar.
Sí, efectivamente. Pues mira, la he elegido porque me gusta muchísimo, porque es, en mi opinión, una de las mejores películas de este siglo, la película más religiosa, más taquillera de la historia, y la obra cumbre de Mel Gibson, que es un tipo complejo, polémico, irritante, a contracorriente, pero que ha dejado para la historia, aparte de un montón de interpretaciones memorables y muy variadas, por cierto, porque ha hecho comedia, thriller, de todo. Como director, como productor y a veces como co-guionista, tiene 5 peliculones de Aquí te espero. El hombre sin rostro, Braveheart, La Pasión de Cristo, Apocalipto y Hasta el último hombre. Además, pienso que la Pasión de Cristo en concreto permite al espectador vivir una experiencia estética y existencial impactante, quizá demasiado. Por eso hay que tomarla, que yo creo que lo vamos a hacer muy bien aquí a partir de ahora.
¿Tú la consideras como la mejor película sobre Jesucristo?
Que esto es difícil de decir, porque hay tanto y tan buenas, porque ya desde los desde los tiempos remotos, ¿no? Pero sí, yo la consideraría la mejor película sobre Jesucristo, con permiso, o complementándola con una película sensacional de muñecos y dibujos animados titulada El hombre que hacía milagros, del ruso Stanislav Sokolov y del inglés Derek V. Hayes, que Gibson, el propio Mel Gibson, produjo en el año 2000, y en la que ensayó bastantes enfoques que luego desarrolló en La Pasión de Cristo. Pienso que, combinadas las dos, ninguna otra semblanza de Jesús tiene el nivel estético y teológico de estas dos películas. Porque las miras ahora con perspectiva, y aunque te hayan gustado mucho en su momento, pues o te resultan muy escuetas, como pueden ser las apariciones de Jesucristo en todas las adaptaciones de Ben-Hur, que son magníficas, o demasiado simbólicas o herméticas, Ordet, la palabra de Dreyer, Nazarín de Buñuel, o te resultan académicas y solemnes. Esto le pasa mucho, una vez que has visto esta peli, Rey de Reyes, de Nicolas Ray, La historia más grande jamás contada, de George Stevens, incluso Jesús de Nazaret, de Zeffirelli, que es un esfuerzo espectacular, te resultan muy, muy solemnes, muy académicas, muy distantes. O, por el contrario, demasiado humanas y poco sobrenaturales, que es lo que se le puede criticar al Evangelio según San Mateo de Pasolini, o a Jesucristo Superstar de Norman Jewison, o el Mesías de Rossellini, y no te digo nada de La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, por muy interesantes que sean, o bien son directamente irreverentes como La vida de Brian. O sea, tú haces una síntesis de esto, coges las dos, La pasión de Cristo más El hombre que hacía milagros, y es sensacional.
Claro, pero esta película, La pasión de Cristo, que hoy nos traes, Jero, la de Mel Gibson, que para que la gente se ubique perfectamente. Algunos en su momento, te lo digo porque a mí mis padres me advirtieron, me decían, Carlos, vas a ver una película muy dura, hay muchísima violencia, además, violencia explícita. ¿Todo eso era necesario o era mostrar simplemente la realidad y el sufrimiento que tuvo Cristo en esos días?
Bueno, la pasión de Cristo, según todos los datos históricos y tal, es espeluznante, o sea, es mucho peor de lo que muestra la película. Pero ciertamente es dura de ver, no es apta para todas las sensibilidades. Claro. El propio Mel Gibson dijo, a partir de 12 años, a no ser que estén muy bien formados, y en el fondo es su personal meditación sobre la pasión de Jesucristo, interpelando al espectador, o sea, como muchos directores contemporáneos, por ejemplo Tarantino, ¿no? Tienden a dar un puñetazo al espectador, porque sienten como la necesidad de darnos emociones fuentes, ¿no? De hecho, fíjate si es tan personal que la propia mano de Mel Gibson, que empuña el martillo que golpea el clavo en la muñeca de Jesús, cuando le clavan, se una mano a contraluz, esa es del propio Mel Gibson, ¿no? Por supuesto, habrá espectadores que no les guste ese hiperrealismo tan sangriento, pero pienso que, en mi opinión, y desde luego desde el punto de vista de Mel Gibson, no es gratuito, porque refleja, incluso atempera, el tono realista de sus fuentes de inspiración. Los propios cuatro evangelios canónicos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, son muy duros, pero luego hay muchos textos devocionales que hay rastros en la película, el Via Crucis, el alma de Cristo, ¿no? Sangre del costado de Cristo, lávame. Y esto en la película se ve como empapa al este. Pues eso es de una oración muy tradicional. Quien haya seguido algo de la Sabana Santa de Turín, se describen la pasión tal como está en la Sabana Santa, y es espeluznante, ¿no? Y luego él coge también las visiones místicas de una alemana, que es la beata Ana Caterina Emmerich. Cuando él hizo la película no era beata, pero ahora lo es. Que tiene la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, y luego de una española, Sor María Jesús de Ágreda, la ciudad de Dios, ¿no? De hecho, el propio Gibson decía, yo quería que fuera impactante y extrema para que se viera la enormidad del sacrificio de Jesucristo, que siguió transmitiendo amor y perdón incluso después de sufrir un dolor, un sufrimiento y una ridiculización, dice él, brutales, ¿no?
Enormes.
Además, yo pienso que esa crudeza objetivamente se suaviza bastante con un enfoque místico. O sea, es decir, no solo la presencia de la Virgen oxigenante, que es magnífica en la película, sino también el tratamiento sacramental, esto ya más para católicos, de la sangre de Cristo, porque en todo momento la pone en relación la sangre con la Sagrada Eucaristía y con la visión de esta, de acuerdo con la teología católica, como una renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Eso es la misa para un católico, ¿no? Por otra parte, además, él quiere subrayar el carácter cósmico del sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, que él muere por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos y redime a todos, ¿no? Fíjate que al fin y al cabo, porque a veces esto yo creo que da una perspectiva exacta de las cosas, es como una versión audiovisual de la escultura del Cristo muy llagado que puedes ver en me parece que está en el monasterio de la Encarnación
de Santa Teresa de Jesús.
De Santa Teresa de Jesús. Ella se convierte viendo a ese Cristo llagado. Y tú ves ese Cristo llagado y es una escultura que también te repele un poco así inicialmente, ¿no? O sea, también es verdad que cada uno tiene una sensibilidad y perfectamente libre. Pero a mí, en mi opinión, es la Pasión de Cristo es un acercamiento muy moderno, incluso también en el tratamiento de la violencia, porque a veces lo excusamos, por ejemplo, por el humor que usa Tarantino con la violencia, cosa que me parece legítima, y a veces somos muy exigentes con el de Mel Gibson.
No se me ha escapado un detalle que has pronunciado hace unos instantes, y citabas la presencia de la Virgen acompañando a Jesucristo hasta el Calvario, pero que también aparece en varios flashbacks que lo que hacen es aliviar mucho la dureza de las imágenes. Hay cosas que yo creo que ahí Mel Gibson se daba cuenta que el espectador iba a sufrir bastante viendo todo lo que nos estaba mostrando.
Sí, menos mal que mete eso, porque efectivamente él se centra en las últimas horas de Jesucristo, desde la agonía en el Huerto de los Olivos en la Resurrección, pasando por la traición de Judas, los juicios ante Pilato y Caifás, la flagelación, la vía dolorosa, el encuentro con su madre, la crucifixión, muerte, descendimiento, entierro. O sea, está todo perfectamente, pero lo oxigena metiendo muchos insertos bien pasados o bien paralelos, que son sensacionales. Claro. En mi opinión, es lo mejor de la película. Porque además tienen un tono muy poco habitual, es muy cotidiano. A veces conmovedor, ese niño que se cae y la madre le consuela. A veces imponente cuando Jesús defiende a la pecadora pisando fuerte enfrente de la gente que tiene ahí las piedras para apedrearla, ¿no? A veces doloroso, la traición de Judas, la negación del Pedro. A veces místico, como la última cena, que hace unos paralelismos constantes, sobre todo cuando levantan la cruz, es maravillosa esa secuencia, ¿no? Pero también divertido. Hay un pasaje en el que Jesús ya adulto hace una mesa y bromea con la Virgen, porque le dije, esa mesa es una tontería, ¿cómo la gente va a comer? ¿Cómo va a comer ahí? Y le obliga a lavarse antes de comer, es bestial. Esa secuencia es maravillosa, ¿no? Pero es que además eso es teológicamente profundo, porque dice la teología que toda la vida de Jesucristo fue redentora, no solo la pasión, también su infancia, su trabajo como carpintero, su predicación pública. En ese sentido, sería genial que Mel Gibson completara la vida de Cristo con ese enfoque, que un poco ya esbozado en esta película que te digo de animación, El hombre que hacía milagros.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Jero? Que muchas personas criticaron el supuesto antisemitismo de la pasión de Cristo. Yo no sé qué opinas tú, Jero.
Pues mira, yo creo que coincido totalmente con lo que dijo Mel Gibson. No es una historia de judíos contra cristianos. El propio Jesús era judío, su madre era judía y también sus 12 apóstoles.
Claro.
Y la Biblia es verdad que dice, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Decía él, yo no puedo ocultarlo. Pero esto no significa que los pecados del pasado fueran peores que los del presente. Jesús pagó por el precio de todos nuestros pecados, judíos y no judíos. O sea, y cabe esa lucha entre el bien y el mal, ese poder abrumador del amor, está por encima de la raza y la cultura. Eso lo dijo Mel Gibson y estoy de acuerdo con él. Esta película habla de coraje y sacrificio, de fe, esperanza, amor, perdón, realidades necesarias en estos tiempos turbulentos. Quiere inspirar la pasión de Cristo, no ofender, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego, según las fuentes canónicas, históricas y orales, pues Cristo no murió por ser un nacionalista contra los romanos.
Claro,
o sea, la historia real es la que fue. Entonces es difícil.
Es verdad, Jero. Y otro dato importante, la propia actriz que interpreta a la Virgen es que era judía.
Claro, Maya Morgenstern es judía y descubrió, por cierto, durante el rodaje que estaba embarazada. Ella no lo sabía y claro, con lo cual, haciendo de madre, sufriendo tal, le dio un matiz a su interpretación. A mí me entusiasma esta actriz porque tiene una veracidad, una capacidad de emoción. Que además tiene también una hondura teológica, porque la teología dice que fue corredentora con su hijo, no solo bálsamo ante tanta crueldad, tiene un papel más teológico también, ¿no? Yo creo que esta actriz rumana, porque ella es rumana, es magnífica, ¿no? Y refleja muy bien, de un modo, digamos, contenido, ese dolor moral que Jim Caviezel, como Jesucristo, refleja en sus ojos y en una interpretación muy física como es la suya, ¿no? Por cierto, que este actor católico practicante confirmó el talento que ya había mostrado en La delgada línea roja, en Frequency, en La venganza del conde de Montecristo. Gibson le advirtió de que su personaje era difícil y que si lo aceptaba podría ser marginado en Hollywood, como luego ha pasado durante un tiempo. Y le pidió un día para pensarlo, y ¿sabes cuál fue su respuesta?
Ni idea.
Mel, debemos hacerlo, aunque sea difícil. Y algo más. Esta noche me he dado cuenta de que mis inicianes son JC y en cabecel como Jesucristo, y tengo 33 años, que según la tradición es la edad que tenía. Y entonces Mel Gibson, que es muy gracioso, yo lo he entrevistado a veces, dijo, me estás asustando, Jim. Pero bueno, son muy, muy buenas todas las interpretaciones, porque Mónica Bellucci como María Magdalena está espléndido, Sergio Rubini como el ladrón Dimas, o sea, todos tienen mucha presencia. Quizá se le puede criticar que los apóstoles son más escuetas las presencias, ¿no? Y desde luego, las conversaciones de Cristo con Pilato son sensacionales, porque además Poncio Pilato lo interpretó Cristo Shopov, un actor búlgaro, está genial, está muy bien.
Bueno, ¿y qué me dices de la caracterización de Satanás? Que eso me pareció muy formidable, ¿eh?
Sí, fue muy comentado, porque además es una mujer, sí, Rosalinda Celentano,
con lo cual la hija.
Es la hija de Adriano Celentano, ¿no? Entonces, claro, esos caracteres andróginos con los que pues te rompe mucho el saque, y además esa constante presencia junto a Jesús, entre las masas vociferantes, ¿no? Quizá a veces lo enfatiza demasiado Mel Gibson. Es muy vaquero Mel Gibson, yo por eso, como la entrevista, le conozco. Hay algunos efectos, por ejemplo, con las muecas de los niños diablos que persiguen y apedrean a Judas, lo puedes discutir, pero desde luego consigue lo que pretende, o sea, que Satanás, que el demonio... Sí. Te dé muchísimo yuyu, vamos.
Por supuesto, el traidor,
claro.
Además.
Otra
de las características y de las cosas grandes que tiene esta película es que las interpretaciones, Jero, se realizaron en idioma antiguos. Los actores se los tuvieron que aprender.
Claro, como el argumento es tan conocido y quería sorprender al público y meterle que sonara como lo oyó Jesucristo, ¿no?
Claro.
Como habló Jesucristo. Pues evitó las lenguas vernáculas e intentó hacer una narración muy con imágenes, ¿no? Y de hecho el guión de Gibson y de Benedict Fitzgerald lo tradujo un jesuita, William Fulco, que es profesor de la Universidad Loyola Marymount, en latín y arameo reconstruido con algunas frases en hebreo. Incorporó de hecho algunos errores deliberados en las pronunciaciones y no tradujo, por ejemplo, los soldados romanos son muy toscos, ¿no? Claro, todo eso es un recurso lingüístico que es que te mete en la época.
Sí,
tú oyes a Jesucristo en inglés o en castellano o en italiano, por mucho que nos gusten los doblajes, pues pierdes un poco de autenticidad, ¿no?
Claro. En cuanto al punto de vista estético, ¿destacas algo en concreto o más o menos todo sigue un orden normal?
Es que tiene una potencia Mel Gibson con el realismo, su puesta en escena, la planificación, la ambientación, que la cuidó muchísimo, la banda sonora de John Debney, que es el que hizo el libro La Selva después, el Gran Showman, y luego la fotografía maravillosa de Calibre de Chanel, que hizo ya el mejor, Volando Libre, El Patriota, donde hay un tenebrismo a lo Caravaggio que te recoge toda la historia, digamos, de la pintura respecto también a un personaje como Jesucristo tan llevado al arte, ¿no? O sea que me gustan menos los ralentizados. A veces usan un poco de ralentizados. A veces le queda muy bien, otros son un poquito enfáticos, ¿no?
La verdad que es increíble esta pasión de Cristo de Mel Gibson, que estamos recordando aquí en Poniendo a las Calles, en la cadena COPE, con Jerónimo José Martín, un experto en el mundo del cine. A pesar de las polémicas, sí que tenemos que reconocer que la pasión de Cristo fue un auténtico bombazo en taquilla y sobre todo en popularidad, ¿no?
Sí, sobre el gran público entró hasta la bola. O sea, costó 30 millones y recaudó, ajustando la hora, 612 millones. O sea, es decir, 20 veces más. Le hizo rico a Mel Gibson porque casi todo el dinero lo puso él, ¿no? Además, tuvo el respaldo de la mayoría de los líderes cristianos, no solo católicos, protestantes, evangélicos, incluso varios judíos también. O sea que... Y luego generó muchísimas historias de conversión, algunas muy llamativas que andan por ahí, ¿no? La crítica, sin embargo, estuvo muy dividida. En Rotten Tomatoes ahora solo el 49% de los críticos alaba la película, pero los espectadores el 80%. Fíjate qué discrepancia. Aquí entran ya temas también ideológicos o de prejuicios o de no entender muy bien cuál es el enfoque que tienen, ¿no? De todas maneras, grandes críticos la alabaron. Roger Ebert, que es uno de los mejores críticos de la historia, le puso 4 estrellas como 4 soles sobre 4. O sea que, y por eso no brilló mucho en los premios, ganó 29 galardones menores, fue candidato a otros 21, incluido Oscars al mejor maquillaje, banda sonora y fotografía, técnicos. Eso sí, ganó la medalla CEC 2004 a la mejor película extranjera del Círculo de Escritores Cinematográficos, que tengo el honor de presidir desde 1999. Me he acordado ahora, no me acordaba, pero revisando el radio, ganó la medalla del CEC.
Reconocimientos, y me imagino que el rodaje no tuvo que ser fácil, porque
cuando
se muestran tantos paisajes, tantas, ¿cómo se dicen?, localizaciones, luego coordinar todo eso tuvo que ser complicado.
Sí. Lo hicieron muy bien, se produjo de forma independiente, se rodó íntegramente en Italia, los interiores en Cinecittà, los exteriores en Matera, que es lo habitual, y en la ciudad fantasma de Graco, en la región de Basilicata, y durante el rodaje tuvo varios asesores históricos y teológicos, como el padre Jonathan Morris, y un sacerdote local visitó el set todos los días. Hubo todos los días misa, ministró sacramentos, brindó consejo, y justo antes de empezar el rodaje, Jim Caviezel fue recibido en audiencia por Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, que le bendijo. Sin embargo, sufrió todo tipo de contratiempos el pobre, que pusieron a prueba su temple humano y también incluso su fe en algún momento.
Jero, como vamos muy mal de tiempo, cuéntame un poquito así por encima, ¿qué es lo que pasó? Porque esto me llama mucho la atención.
Claro, pues mira, para empezar, el maquillaje le exigía 8 horas de trabajo, a veces tenía que dormir maquillado, le salieron ampollas en la piel. En el Viacrucis cargó con una cruz de 70 kilos que le dislocó el hombro en una de las caídas. La crucifixión le exigió estar varias horas colgado durante 15 días en pleno invierno con temperaturas bajísimas, casi desnudo. O sea, le hicieron lo que pudieron con él, pero terminó teniendo una neumonía, ¿no? Durante una tormenta sufrió una descarga eléctrica que le quemó parte de su pelo. ¿Dónde? Algunos fue un milagro, otros dijeron fue suerte, ¿no? Y luego es conocido que durante la flagelación, a pesar de que habían establecido un sistema para que no le diera, le dieron y le hicieron una herida de 30 centímetros. Vaya. De hecho, él tiene mucha gracia. Yo lo he entrevistado, tiene una voz así profunda, y dijo, estaba representando a Jesús, pero me sentía enfurecido como un diablo en ese momento, ¿no? De hecho, al final usaron mangos de madera y los látigos los añadieron digitalmente, ¿no? Sufrió tanto que Mel Gibson le dijo, ¿quieres seguir? Y dijo, mira, sí, esto es una cosa entre Dios y yo. Él dijo que sintió mucha presencia de Dios y que sabía que esa película le podía ayudar a mucha gente y conseguir conversiones. De hecho, hay muchísimas historias, o sea, en las escenas, sin que estuviera previsto, la gente se ponía de rodillas ante él, le decía Jesús, se santiguaba.
Me imagino.
Y luego un actor italiano, el que hizo de Barrabás, Pedro Sarubi, acabó publicando un libro que se titula De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada, en el que decía que dice, mira, a mí cada vez que me miraba Jim Caviezel, yo me estaba mirando a Jesucristo, ¿no? O sea, Luca Lionello también, hombre, uno de los técnicos que era musulmán, también se convirtió al cristianismo. Hay un montón de historias en torno a ella, ¿no?
En cuanto a si va a haber secuela de La Pasión de Cristo, ¿qué opinas? Porque hablaban de una resurrección o algo así.
Lo último lo ha dicho Jim Caviezel, que ha declarado que tiene en su poder el tercer borrador, que se lo ha enviado Mel Gibson, y que efectivamente hay ahí todo a una. Desde el 2016, Randall Wallace y Mel Gibson están escribiendo esa, que solo se sabe una cosa, o sea, que estaría también ambientada en esos 3 días, pero sería un gran proyecto, con escenas del infierno y flashback de la caída de los ángeles. O sea, veremos, a ver, porque con Mel Gibson nunca sabes por dónde va a salir.
Madre mía. Pues Jero, seguimos la semana que viene, si te parece. Muchísimas gracias por poner Las Calles con nosotros y gracias por elegir este peliculón. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y yo me marcho a vivir intensamente la Semana Santa, porque después de este esfuerzo hay que hacerlo, claro.
Claro que sí. Pues cuídate mucho, Jero. Subimos música y enseguida actualizamos la información a nuestros ponedores de calles en este Jueves Santo. Gracias por estar en COPE. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, yo te doy la bienvenida y las gracias por quedarte aquí en COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te recomiendo que no cambies el dial porque en la próxima hora vamos a hablar sobre el autismo con el padre de un niño que sufre ese trastorno. Antes tenemos que actualizar la información, con lo cual no te muevas, que seguimos enseguida Poniendo las Calles.